Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Hace un par de años en México hubo una noticia muy sonada. Apareció un video en el cual sale el hermano del presidente, Pío López Obrador, al parecer recibiendo dinero en un sobre amarillo para la campaña de alguien o para algún tema político.
De
¿no?
alguien.
Sobre todo electoral.
Ajá, de alguien. ¿Para campaña de quién habría estado reuniendo dinero el hermano de Andrés Manuel López Obrador?
Lo recibió de David León, quien es un operador, o era en esa época un operador político de Manuel Velasco, el ex gobernador de Chiapas.
El esposo de Anaí.
Senador, el esposo de Anaí, efectivamente, el esposo de Anaí. Y bueno, todos vimos el video, queda muy claro que sí había una lana en ese sobre, aunque la lana no se ve en estricto sentido. Y bueno, llevan 2 años... de investigación al respecto.
Dos años de investigación, ¿no? Lenta, evidentemente, pues está entorpeciendo todo lo que se puede, pero el caso no está muerto y ahora...
Pío había dicho ni idem al respecto.
No, pero siempre se había dicho que eran aportaciones, ¿no? Voluntarias y que eso no era ilegal y que... Y ahora, pues, la declaración es bastante curiosa. Es que ni era tanto dinero. Exageran, no eran millones. Aunque hubiera sido un peso, es ilegal.
Bueno, ya gracias por el pollito Pío. La cuestión es que el día de ayer, finalmente, luego de 2 años, Pío López Obrador habla al respecto, concedió una entrevista, y aquí tenemos algunas de las partes más relevantes. Adelante, Pío López Obrador.
No se hizo nada con ese recurso. Con este recurso,
¿Qué se hizo con el dinero?
¿Cómo se llama? Se utilizaron ese recurso que además estos señores, digamos, de la televisión y nuestros adversarios, bueno, pues ahí exageran que fueron yo no sé cuántos, que millones, y etcétera, etcétera. Aportaciones, fueron aportaciones. O sea, para apoyar, digamos, al movimiento con el tema, digamos, de gastos menores, como gasolinas, etcétera, etcétera. Para que nosotros pudiéramos, digamos, movilizarnos, poder efectivamente, digamos, cumplir, o sea, con organizar, digamos, a la gente, ¿no? Que estaba, ¿cómo se llama? Vaya, a la gente que quería realmente un cambio verdadero en nuestro país.
¿Qué manera de hacerse? Bueno, de entrada me llama mucho la atención.
Claro, ya le preguntaron para qué fue el dinero.
No, el dinero no, dice el recurso. De entrada lo convierte en recurso, no en dinero.
Son sinónimos.
No son sinónimos, el recurso.
El dinero es un recurso.
Sí, hombre, pero...
El estaca es un hombre de recursos.
La cuestión es quitarle el filo a una ilegalidad, ¿no? El recurso son aportaciones para la gente que realmente quería un cambio. Exageran, no fueron millones. ¡Es ilegal! Y otra cosa, no se dice etcétera, es etcétera con T de tarugos.
Bueno, es tabasqueño, también dice gente.
Etcétera. Gente. No es etcétera.
Déjalo, eso es lo de menos. ¿De verdad te vas a fijar en ello?
Es que, declaración entera es terrible, pero
tenemos etcétera. Otro pedazo nuevo, porque también hay una parte en la que dice, es más una falta, pero no un delito.
No, es un delito.
Son aportaciones voluntarias, dice, que se utilizaron para gastos menores, para gasolinas.
¿Pero qué es eso de es una falta? No es una falta, es un delito. Hay una ley que lo tipifica como tal, es un delito electoral.
Bueno, por eso le corresponde a la fiscalía terminar de investigar y llegar hasta el fondo del asunto. Pío López Obrador dice que cometió una falta, que no cometió un delito, y pide que ya, por favor, se cierre el asunto, esta carpeta.
¿Por qué se va a cerrar una carpeta? Bueno, mira, le puede hacer como la secretaria de Educación, como Delfina, que pues ya, o sea, ya se comprobó un delito de la misma índole, y de todos modos sigue al frente de una secretaría, y es más... Podría ser una candidata a importantes puestos en este país, porque aquí la ley es una sugerencia.
¿Que Delfina sea presidenta de México? No,
presidenta de México no, pero ya ves que se pueden hacer otras cositas, ¿no? De entrada sigue en el puesto, como secretaria de Educación, una persona que le robaba dinero a los empleados de la educación para llevar ese dinero a una campaña electoral.
No te desvíes. No me desvío.
Estamos hablando de la mano del presidente.
Ajá. Que la carpeta de investigación en su contra está parada, que la fiscalía no ha querido investigar y él pide a la fiscalía que concluyan la investigación.
¿Y tú le crees?
Claro que le creo.
Por favor, de verdad terminen de investigarme. Me gustó lo que determine, yo soy una víctima de una procesación. Ay, es que soy el hermano del presidente, no me haga nada. Digo, ya no nos hagamos, por favor, en este país, ya estuvo bueno, ¿no? No que eran diferentes, no que ustedes no eran iguales, no que no hacían estas cosas.
Al principio de este programa tú decías que claramente no hay una subordinación del Poder Judicial al presidente de la República.
No,
y aquí Pío está pidiendo que concluya, que avance la investigación. ¿Y tú qué estás diciendo?
A ver, perdón, lo que estaba diciendo al principio.
Que López Obrador la tiene parada en este momento.
Puede ser que el presidente la tenga parada. Es posible que la tenga parada en este momento y la tenga parada a propósito.
Pero no le compete a él parar la investigación.
Bueno, ¿qué tal si la tiene parada?
En todo caso, que la tiene parada
es el fiscal. Por su propia voluntad. Bueno, también dicen que el fiscal la tiene parada, ¿no? Se dicen muchas cosas.
Pero
¿quién la tiene parada? No los. ¿Quién la tiene parada en este momento? La podría tener parada yo como miembro de la sociedad.
Tú no tienes por qué tener parada la investigación.
Al no exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, incluso tú podrías tenerla parada.
No, no me compete.
Con tu colaboración constante,
con
las tropelías de este gobierno, porque todas las apoyas, las lavas, las purificas.
Yo no tengo nada que ver. Yo no soy juez,
ni
ministerio público, ni abogado, ni nada.
Tú le permites a este gobierno traer la parada, la investigación.
Yo no, ¿por qué yo?
Sí.
¿Yo de qué manera, güey? O sea, yo no tengo que ver en este ajo. Yo solamente estoy presentando las declaraciones emitidas el día de ayer por el hermano del presidente Pío López Obrador. Tenemos
no es el exhermano,
más.
Es el hermano.
Dije hermano.
No es el exhermano. No hay exhermanos. No pueden dejar de ser hermanos ni tampoco primos.
¿Hay exprimos?
¿Tú sabes cuál?
¿Cuál?
Es el primo que deja de serlo. Bueno, a ver.
A ver, otro pedacito de Pío López Obrador.
Yo lo que estoy exigiendo es justicia, porque yo estoy absolutamente convencido, estoy consciente que yo no cometí ningún delito. Jamás he cometido una falta menos un delito en mi vida. Entonces, sí, pero sí,
fue?
¿Cómo se llama? Sí, fui objeto de una manipulación, de una difamación monumental. Entonces, para resarcir ese daño moral que hicieron a mi persona y a mi entorno afectivo, familia, pequeña y verdadera familia, que es mi hijo y mi esposa, es que se investigue y que se esclarezcan.
Pues tiene razón, que se concluya ya la investigación.
Ustedes lo escucharon, ¿no? Yo creo que ni siquiera hay mucho que agregar al asunto. Pues se llama cinismo puro. ¿Qué les digo?
¿Por qué? ¿Por qué te parece cínico? Él pues está pidiéndole a las autoridades judiciales que concluyan ya la investigación.
No, lo que quiere es que ya se cierre y que se diga, ok, no pasó nada, aquí no pasó nada.
No, que se cierre de como sea. O sea, cometió un delito, pues que enfrente las consecuencias. No sé cuáles sean las consecuencias de esta falta o delito.
¿Cuáles crees que
vayan
a ser las consecuencias?
Y si no, pues ya que se concluya la investigación, ¿no?
Ajá.
Por lo menos para que no estés tú jeringando todos los días
mismo. No soy yo específicamente. Es la sociedad mexicana que se da cuenta que estos amigos en realidad son de dientes para afuera. Su discurso este del pueblo y que ellos no son iguales y que ellos son distintos. Está rodeado de corrupción el presidente por todos lados. Entonces,
perdóname, Estaca, no es cierto. El PRI no robó más y lo sabes.
Bueno, el PRI, y estaba ahí en el PRI, López Obrador, estaba Bartlett, estaban muchos de sus colaboradores.
El PRI ya que no estaba López Obrador, robó más, sin duda.
Nada más porque estuvieron más tiempo, pero dales a estos amigos, dales
tiempo. ¿Tienes evidencia de que López Obrador robó cuando estaba en el PRI? ¿Tienes algún dato?
No.
Entonces estás calumniando.
No, pero hay un montón de evidencia, por ejemplo, del, no sé, el patrimonio de Manuel Bartlett, por ejemplo. El patrimonio del caso de José Ramón, el hijo de López Obrador, que de pronto es un potentado.
Tienes pruebas, preséntalas. En este caso, en el de Pío López Obrador, hay una prueba que todos vimos, el video.
Sí, efectivamente, y él dice que es una falta, no es una falta, es un delito.
Bueno, falta, delito, eso
no,
lo define.
No, no, falta, delito,
juez.
No es lo mismo, no,
no
es lo mismo
tú,
falta, delito.
Ni tampoco lo
a
define
ver,
Pío, ¿eh?
Si está recibiendo dinero en efectivo, en un sobre, en una reunión clandestina, pues es un delito, carajo.
Son aportaciones voluntarias para
no, pues ya
para
con
gastos
eso,
menores.
Con eso ya López se explica Obrador. Todo. No, y si lo dice Pío López Obrador, yo se lo creo. No hay duda. No hay duda.
Bueno, ya veremos. En lo que sí creo que comulgamos todos, todos estamos de acuerdo, es que la investigación no se debe quedar parada. No la debe tener parada el fiscal.
No la debe tener parada el presidente. La debe tener parada nadie.
Nadie debe tenerla parada.
En este país nadie debe de tener la parada en absoluto. O sea, esa investigación tiene que seguir su curso.
En eso estamos de acuerdo todos. Entonces,
nadie,
por favor,
nadie la va a tener parada.
Que ya nadie la tenga parada y que concluya.
Si usted siente o sabe que usted la tiene parada, deje de hacerlo.
Bueno,
porque esa investigación queremos todos que concluya. Si usted es el responsable y usted se voltea a ver a sí mismo y dice, yo la tengo parada. ¡Imita!
¡Cállate ya! Otra cosa.
¡Deje de hacer eso!
Ricardo
Anaya. ¡Evite tener la parada!
Fiscal. Ricky Riquín Canallín, Profugín, uh-huh, acaba de llamar al presidente López Obrador esquizofrénico.
Esquizofrénico, no esquizofrénico, esquizofrénico, y aquí nos explica por qué le llama de esta manera tan peculiar al primer mandatario de México.
Seguro has oído hablar de la esquizofrenia.
No.
Esa manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. O sea, para todo dicen es que. Yo creo que está bien claro que hoy en
vamos
México...
Vamos a detenernos aquí. El presidente dice es de qué. Es de qué.
Su entonces dice, es de esquizofrénico. Etcétera,
y el presidente dice es de qué.
Ok, continúa, Ricky.
Yo creo que está bien claro que hoy en México tenemos un presidente esquizofrénico. O sea, nada más acuérdate de esto.
Es que yo tengo otros datos. Es que la prensa fifí y los que no nos quieren. Es que los conservadores. Es que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Es que las clases medias. Es que esta idea aspiracionista. Es que la mafia del poder. Es que el movimiento feminista. Es que la UNAM, es que el INE, es que al parecer la señora tiene dinero. Es que ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Es que Ricardo Anaya, es que Calderón, es que también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Es que el Chapo, no me gusta decirle así, Guzmán lo era, ofrezco disculpa. Es que hasta los religiosos están muy apergollados por la oligarquía mexicana.
Yo creo que el peor de todos sus pretextos ha sido este.
Es que son aportaciones para fortalecer el movimiento.
Por eso digo que tenemos un presidente esquizofrénico. Para todo tiene un pretexto. Yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el presidente, son servidores, que sus jefes son los ciudadanos.
Bueno,
que
sí, sigue con su ataque, ¿no? Gracias, pero su edición de los esques me pareció contundente.
A mí me pareció vil, me pareció manipulada.
Claro.
Burda. Porque
¿qué te iba a parecer?
En muchas ocasiones simplemente no está dando excusas, está dando una explicación. Y en muchos casos es válido decir eso.
Ajá, ¿estarás de acuerdo que llevamos ya muy buena parte del sexenio recorrido? Y todos son mañana.
Falta lo mejor,
todos
falta
son
lo mejor.
Próximamente y el año que entra y dentro
es
de
que
poco.
No ha habido tiempo, estaca.
Ah.
Es que no se puede arreglar en cuatro años lo que el PRI y el PAN destrozaron en 80.
Es que
no
digo,
me tienes paciencia.
El hombre de las excusas, el hombre de las culpas, es que los demás no me dejan, es que me bloquean, es que mis enemigos. El hombre de las excusas, pero para los proyectos personales, para los las tonterías como la del aeropuerto, el trenecito,
pero
es
que personales,
es...
esos son para México.
A ver, perdóname,
son proyectos
pero
nacionales, ajá, incluso de seguridad nacional,
utilísimos,
el Tren Maya.
Es de seguridad nacional un tren turístico, es un aeropuerto que costó un
oye,
dineral y no sirve
son importantes
para nada, es una refinería que no refina un carajo. O sea, de verdad, hablando en serio, es que ¿dónde está el presidente? Parapetado, escondido detrás de sus excusas.
No es verdad. O sea, también está muy manchado lo que hizo Ricardo Anaya. Digo, le quedó bonito.
No, tiene. Perdóname, pero
es
que.
Pero no es muy veraz. Está haciendo.
Es que. Ajá.
Está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Mira, está revolviendo ahí
cosas. De lengua me como un taco, es uno de los dichos más viejos y más conocidos. ¿De jerga de este dijiste? País. Sí, pon tú. Y la verdad es que yo lo único que he visto en este sexenio es al presidente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar más. Y lo que sucede en la realidad nacional es realmente oscura. Y es realmente difícil.
Eso
y
es
no
mentira,
veo que
lo que estás diciendo.
Nada.
Estás hablando nada más en términos genéricos, no estás diciendo nada aterrizado.
Bueno, no
estás diciendo
a ver,
que ay, estamos viviendo en el infierno.
¿Dónde están
ya,
las soluciones del sistema de salud pública? Que íbamos a hacer como Dinamarca en un año y la madre. Y siempre
esa
es el año que entra seremos.
Esa declaración es previa a la
El año que entra seremos, dentro de poco tendremos, ya lo vamos a arreglar. Vamos a traer una cosa nueva, que se llama el Insabi, le vamos a partir la madre lo que ya teníamos y vamos a hacer un cagadero espantoso.
Claramente, en cuanto empiezas a decir groserías, quiere decir que estás todo descontrolado, frustrado
no
y amargado.
No estoy descontrolado, es cierto.
Saca el bote de vitacilina que te regalé, siéntate en él, respira profundo.
El bote de vitacilina.
Y recuerda, ya habrá oportunidad cuando tengas que ejercer nuevamente tu voto.
Ajá.
Pues de que tú propongas o escojas una nueva alternativa
y
junto con el resto
tanto,
de los mexicanos.
Mientras tanto somos rehenes
mientras
de
tanto,
la incompetencia
el
de un
dodo.
Gobierno. No, pero es que mientras tanto que debemos de ser rehenes de la incompetencia de un gobierno
nefasto. No somos rehenes de la incompetencia. Ahí estuvo la revocación de mandato, en la cual te recuerdo, no quisiste participar. E incluso.
Ay, por favor, güey.
Obligaste a nuestros radioescuchas a que no participaras.
Sí. Es
con lo
increíble.
Cual, ¿cómo caíste en el garrito de una manera tan bonita?
Las mismas tonterías.
Gracias a las pendejadas que estuviste
que
diciendo.
Que te vienen del gobierno y lo único que haces es
la
vomitar
popularidad
la misma
de López
baratez.
Obrador. Ajá. Incrementó como 7 puntos.
Las mismas
gracias
barateces.
A las tonterías que estuviste
lo
diciendo
importante,
aquí. Yo te lo agradezco.
Recuerden, queridos ciudadanos de México, que lo único importante aquí es la popularidad del señor, a ustedes y a mí, que nos lleve el carajo.
La popularidad es la aprobación
¿cómo
ciudadana.
¿Cómo estamos
a la
en la economía? ¿Cómo estamos en seguridad? ¿Cómo
estamos
en salud
bien
pública?
En la economía.
¿Cómo estamos en la infraestructura en la que se ha gastado dinero?
En salud pública estamos mejorando.
Estamos jodidos
en
todos esos rubros.
También estamos mejorando. No,
no me
es
digas.
Que también piensas decir mentiras.
En infraestructura,
¿tiene que venir?
A ver, perdón,
¿tiene que venir
¿en dónde?
Viridiana Ríos.
No, Viridiana Ríos no vino a poner ningún coche en ningún lado.
Tiene que venir. Este güey, ¿cómo se llama? Páramo.
Güey. Este güey, nuestro
Páramo.
Amigo David Páramo, este güey.
Bueno, este güey es mi amigo, pero es David Páramo, también a enseñar, a explicarte
no,
Eduardo, las cosas buenas que ha hecho este gobierno. No,
bien
tú decides ignorarlas.
Que lo único que haces es maquillar las pláticas de tus victorias pírricas y pinchurrientas, por cierto, que son victorias nada más de discusión, ni siquiera. Eres igual que el presidente, mientes y tratas de convencer
no
a los demás
mintiendo.
De tus mentiras.
Estoy hablando de datos reales.
Pues otros datos. Ajá.
No son otros datos. Ve, por ejemplo, la inflación energética. México es el mejor país del mundo, el número uno.
La única inflación que has controlado energética. Es la inflación de mi corneta.
De tus nalgas.
Sí. Ya me tienes. La inflación de los cachetes.
Ya, ya
es la
veo
que sale
tu
mejor.
Frustración ante los argumentos.
La inflación de los cachetes de Eduardo. Con
empiezas
el miembro federal.
A decir groserías, a arderte.
Hasta las anginas.
Sin embargo. No tienes un solo dato contundente.
Oye, Juliana Sánchez, hablando de temas importantes para este país. Juliana Sánchez
es un tema importante para la humanidad.
Dice el presidente, dice el presidente, no dije la otra cosa, que le dejó una carta a Joe Biden allá en la Casa Blanca, yo imagino que escondida debajo de un cojín para que estratégicamente la encontrara Biden
abajo
y se asustara horrible. Sí, abajo de su almohada. Escrita en sangre, hablando de Juliana Sánchez. ¿Qué le dejó? ¿Qué de la misiva, presidente? Platíquenos.
Le dejé una carta al presidente
Biden,
sobre a Sánchez.
¿En qué consiste esa carta, presidente? ¿Nos puede decir?
Pues explicándole de que no cometió ningún delito grave a Sánchez. Él no le causó la muerte a nadie.
Correcto.
No violó ningún derecho humano.
Correcto.
Y ejerció su libertad. Y que detenerlo, pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad. Y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julián Assange.
Estaría chido que viniera Julián Assange aquí a México. Yo estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador, ¿eh? No merece cárcel Julián Assange. Al contrario, no es un delincuente.
Ok, está bien. Pero en realidad, a nosotros como país, a México, no, en es estos que momentos...
La visión de López Obrador va más allá del país, güey. Es un estadista de talla mundial.
¡Qué bruto! ¡Qué asco! ¿Qué?
Mira, yo no entiendo por qué López Obrador le está dedicando tiempo a ello. Tampoco, no entiendo. Pero sin duda lo que dice tiene razón. Lo que dice tiene razón.
Te voy a decir por qué lo hace, porque es el amo de los distractores, es llenar de lo que sea la plática, con tal de no hablar de los temas que realmente preocupan y ocupan la mente de los mexicanos, como la bola de faltas en este gobierno. Falta de profesionalismo, falta de pericia, incluso falta de madre. O sea, de veras, es
que
es increíble.
Lo que no
te entiendes
en este momento ya falta de argumentos.
No, pero no,
cada
no,
quien,
no.
Cada quien.
Y entonces es llenar de bobadas como la Estatua de la Libertad y Julián Assange. Julián. De veras. O sea,
sí, no entiendo por qué se está preocupando López Obrador.
Ahora
por
sí
eso,
dije como paladín de la libertad de expresión cuando mundial. Critica a todo periodista que lo contradice o de alguna manera lo critica. Es que este gana no sé cuántos millones.
Sí, presidente.
¿Y a usted
la,
qué
la
es
verdad,
lo que gana?
Revelar cuánto gana tal o cual periodista no estuvo bien, eso fue una vileza. No. Usted está muy por encima de eso, señor presidente, por favor no lo vuelva a hacer.
Es que no está. Es que
en realidad tiene
no
razón
está
con
muy por
lo que dice sobre
eso.
Julian Assange, pero...
¿Qué? Pues, o sea, ¿a nosotros qué?
Y lo de la,
ya, en serio.
En la carta no le puso lo de la torre, lo de la Estatua de la Libertad.
La Estatua de la Libertad.
Ahí no le dice, y si lo encarcelan, vamos a hacerle, todos los mexicanos vamos a encabezar una marcha para derribar la Estatua de la Libertad. Pues como mira, que no pegó eso y ya lo
solamente
lo
sabrán los que estuvieron en esas reuniones, pero bueno, se dice que su amiga Kamala, que ya no le dice Kabala, porque
y ya dijo vicepresidenta,
que ya no la siente tan chistosita, más bien le leyeron la cartilla, pero bueno.
Bueno, aquí me dicen, Julian Assange también está acusado de violación, pero ese tiene dos denuncias de violación, pero esas son en Suecia. Aquí así de es. Lo que se está hablando es de extraditarlo a Estados Unidos...
Por los
y juzgarlo por las filtraciones, por los secretos correcto. Militares que reveló del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, damas y caballeros, ahora vamos a preguntarnos...
Damen und Herren.
Vamos a preguntarnos y respondernos, ¿cómo sería una presidencia con Gerardo Fernández Noroña?
Adelante, Jerry.
Mañana, como el compañero presidente, me dice Alejandro Sánchez, no, hombre, pues no, eso no. Ahora sí que eso no pedo. Servirá con honor, con patriotismo, con honestidad, con compromiso, con entrega, trabajando como soy, de más de 12 horas al día. Pero no me levantaría a las 5 de la mañana. Bastante haría haciendo la mañanera a las 7. Bastante haría. Me costaría lo suyo. Que sí, la mañanera la hago, pero no me levantaría a las 5 de la mañana. No, tengo que levantarme a vivir ahí mismo también. El mismo departamentito pedorro ahí tiene, compañero presidente.
Le dijo pedorro al departamentito.
Al departamentito pedorro que tiene en Palacio Nacional.
Ahora fíjate, a mí me gustaría tomar esta oportunidad para ejemplificar en lo que se ha convertido la política en México. En a ver quién se hace más el que es pueblo y el que no sé qué. Estamos hablando de pura estupidez. No está hablando de propuestas para el país, de cómo arreglar problemáticas.
No, está hablando de a qué hora se va a levantar y si va a dar la mañanera y si va a vivir en Palacio, en el departamento
exacto.
pedorro o no.
A eso se reduce la política nacional, a puras
idioteces. Pura irrelevancia en este momento. En este caso, la declaración de Noroña se refiere a pura
irrelevancia. Juliana Sanz, ¿dónde voy a dormir? El departamento pedorro, pura estupidez.
El avión presidencial.
El avión presidencial, la Estatua de la
Libertad. Sí, abrir los pinos,
las
tlayudas, o sea, acercarnos al pueblo, eso estuvo bueno,
esa
¿no?
Esa es mamá, exacto,
o sea,
los
bueno.
pinos, ¿qué?
Es una gran propaganda.
Sí, por eso, ¿de qué
sí,
sirvió?
Sí, no, pero bueno, bueno, que okay, tiene razón.
¿De qué sirve? Son puras
nada más que hablar al respecto, y tenemos que cerrar tristemente ya esta
Samuel García,
sección de política.
Que hizo una carnita asada con los niños del DIF.
Samuel García, que se meta la carnita por donde le quepa.
Es que eso es escandaloso, haber hecho una carnita asada con niños del DIF. O sea, yo no sé, eso es como de cuento de brujas.
Sí, está terrible, es de los hermanos.
Está terrible. Es más, ni vamos a hablar de ello, porque hacer carnita asada con los niños del DIF está muy mal.
No nos parece buena idea, Samuel, muy mal.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidegaray.
@JRSEstaca.
La Corneta.